2 de la tarde, 5 minutos. Ustedes saben que en este horario de las 2 de la tarde, en este mes que nos hemos tomado gracias a las vacaciones de María Laura Santillán, invitamos a alguien con quien tengamos ganas de charlar un rato largo, que por supuesto va a ser el chivo que está en Casa Valentina, entonces lo va a decir. Pero vamos a hablar de otras cosas. Tengo muchas ganas de hablar hace mucho tiempo con Boy Olmi. Hola Boy, ¿cómo estás?
Hola Osvaldo, muy contento de esto, que es conversar con vos, encontrarnos y al mismo tiempo abarcar esa audiencia tan amplia que tiene que ver con el horizonte mucho más allá de nuestra urbanidad porteña, hacia cualquier parte del país, que para mí es el diálogo argentino, es ese.
El diálogo argentino es ese. Vos sabés que tener enfrente ahí nomás el mapa de la Argentina con las 49 emisoras asociadas a Radio Nacional, siempre nos da esa sensación de, ok, estamos acá y estamos en todo el país. Y en cualquier lugar, como recién escuchábamos la Rapsodia en Blue o el Bolero de Ravel entero, y me llamaba un oyente de Santiago del Estero, me dice, es difícil escuchar esta música acá, no la pasan por la radio, gracias. A vos te escuchan en casi todo el país porque anduviste por todo el país y andás por todo el país. Y cuando andás te pones a hablar con la gente, ¿no?
Mucho, mucho. Mirá, y te voy a decir algo que no quiero que nos desvíe de este tópico, pero sí define algo mío de este momento. Estoy haciendo todo lo posible porque la mirada sea lo más abarcativa en términos de distancia con el horizonte. Y todas las cosas que hago en Buenos Aires, en la Argentina, tienen también un correlato con el mundo entero, que es la casa, ¿no? Entonces, hay muchas de las cosas que estoy haciendo que no tienen que ver con la limitación de si es argentino o es latinoamericano o es americano o es europeo. Me ha tocado en los últimos 10, 15 años empezar a hacer proyectos que tienen que ver con la globalidad, en donde me vinculé no solo con gente de cualquier parte del mundo, estuve en lugares muy extremos como China, Noruega, Londres, Italia, bueno, muchos lugares, en América y en África, y digamos, se me abrió el horizonte de una forma que además también tiene que ver con no sentirme yo nunca limitado a definirme como un actor. Yo no me defino como un actor, sino como una persona con mucha curiosidad y con muchos intereses, y trabajo mucho como actor, y me gusta mucho hacerlo. Pero bueno, ahora volviendo a tu pregunta, cuando hicimos la gira de Casa Valentina el año pasado, estuve por gran parte del país encontrándome con la gente, y mientras mis compañeros dormían la siesta en el hotel o se quedaban tomando un cafecito frente a la plaza, yo decía, ¿dónde hay un pueblito acá cerca para ir a ver la montaña? ¿Dónde hay un río para ir a caminar? Y terminé comiendo en casas de bomberos, invitado a cumpleaños.
¿Qué lugares de Argentina conociste que no hubieras conocido de otra manera? Digo, ahora en esta gira que
agarramos. En esta gira, bueno, primero muchas localidades de la provincia de Buenos Aires, chicos, pueblos que tienen que ver con la ganadería o con otras cosas, qué sé yo, Deró, por ejemplo, es un lugar que yo conocía de nombre, pero que nunca había ido, o detenerme, ¿no? Y después hay lugares que conocía, pero que reconocí de otra forma. Claro. Por ejemplo, en Salta me fui a un pueblito donde hay una reserva de dinosaurios extraordinaria, enorme, un parque temático con los dinosaurios construidos a escala real en el paisaje jurásico real, donde además me dieron el permiso confiando en mí que podía caminar sin el guía, así que me perdí todo un día caminando entre el paisaje jurásico, entre dinosaurios, para después que me trajera el tipo que me había llevado a dedo a la ciudad de Salta de vuelta, porque había
para maquillarme,
vestirme de mujer y hacer Casa Valentina. Entonces me pasé el año buscando escenarios diferentes y hablando con la gente y conmigo mismo, porque también las dimensiones en la Argentina, vos hablabas recién de Ushuaia y del norte, estuve también en las Salinas arriba de Purmamarca, esto filmando una cosa con el CONICET aparte, ¿no? Son espacios que te conectan con otra zona de uno, ¿no?
Y que efectivamente, como decías al comienzo, es el mundo. Digamos, nosotros estamos hablando de la casa chica, del lugar, de la habitación en la que estamos, pero la casa es el mundo. Sí. Digamos, y eso también lo notás cuando recorres el país, que esto es parte de, que esto no se cierra en sí mismo. Bueno, por eso escuchábamos el bolero de Ravel o el Rhapsody in Blue.
Digamos, sí, ¿no? Y que tampoco es música norteamericana o francesa, claro, sino que es música. Y la música resuena en el corazón de la gente por cosas muy raras.
Exactamente. Bueno, te puede llevar a los recuerdos de la infancia o te puede llevar a abrirte puertas del futuro, digamos, ¿no? Sí. ¿Escuchas música cuando viajas en el auto?
Muchísimo. Escucho mucha música en el auto, escucho mucha música en mi casa, escucho música, mucha música en mi cabeza, cuando aún no tengo música sonando en un aparato. Escucho mucha música, mi mujer es muy melómana y ayer que estábamos haciendo orden de casa lloraba ella cuando veía que estábamos descartando CDs que ya por el tema de las redes y de las cosas, los tenemos a mano de otra manera, entonces había que tirar CDs y sí, pero el objeto me representa, y había cassettes grabados con lo que hoy son listas de reproducción,
claro,
hechas grabado artesanalmente hace 30 o 40 años.
Quiero esta canción después de esta y después
claro,
de esta.
Claro, y esto es para viajar, y esto es para el romance, y esto para... Y que Carola me decía, no puedo tirar este cassette. Y decía, bueno, digitalicémoslo, pero era ridículo, porque por eso era la lista.
Claro.
Pero bueno, tiramos un poco, y yo encanuté algunas cosas, y dije, este no lo puedo tirar, y este lo guardé aparte.
¿Qué guardaste?
Guardé algunas ediciones de radio de un programa que había en España en los años 80 que se llamaba Goma Espuma, que para mí fue muy inspirador porque era un programa que empezaba con lo que fue la movida del destape y de la...
¿Vos vivías allá?
No, pero tenía una hermana que vivía allá, tengo varios hermanos que en distintos periodos vivieron en España y pasé largas temporadas en España, ahora tenemos con Carol un hijo que vive en España, entonces vamos mucho, estuve en diciembre pasando Navidad en Andalucía y este programa era muy irreverente, era un antecesor de montones de cosas que han ocurrido, desde Capusotto hasta un programa que yo conducía en Radio Belgrano en esos años, que se llamaba Por la Oreja,
sí,
que con Ludovica Esquirru gozábamos además de un equipo creativo de grandes amigos míos, donde transgredíamos cosas y...
En aquel momento de Belgrano, que fue en el momento de
sí,
la radio.
Sí, un momento que hubo amenazas de bombas y cosas, y recuerdo que un día había un policía que cuidaba la radio, Y el programa nuestro era de 1 a 5 de la mañana los sábados, se llamaba Por la Oreja. Y entonces yo apelaba, como apelo en mi vida performática, a montones de estímulos. Entonces a veces me vestía de maneras particulares para hacer el programa. Y un día lo estaba haciendo como en Rob de Chambre. Y el policía que cuidaba la radio porque había amenazas de bombas en ese momento, estaba en el control con el operador y le pregunta al operador... ¿Pero por qué se disfraza si nadie lo ve por la radio? Fue una pregunta que recuerdo de aquel momento, que era muy ingenua y muy interesante y muy cierta, pero al mismo tiempo yo necesitaba de ese estímulo. Yo vivo conectando las cosas como se conectan a nuestro inconsciente, ¿no?
Sos un hambriento en general, ¿no?
Sí, soy un hambriento. Yo diría que soy muy curioso, soy muy intenso y establezco conexiones con las cosas muy rápidamente porque creo que estoy muy acostumbrado a lidiar con el inconsciente. Mi madre es una psicóloga muy eminente y muy histórica en la Argentina. Y entonces la psicología, para mí, y con esto quiero decir, la forma que nuestra mente o nuestra alma empieza a asociar las cosas y las va vinculando, algo que los sueños hacen, pero que en la vida social a veces reprimimos tanto.
Alguna vez leí que tus amiguitos en la escuela, cuando iban a tu casa, decían que tu familia eran los Locos Adams.
Sí.
¿Cómo era tu familia cuando eras chiquito?
Bueno, por lo pronto era una familia, lo que hoy llamaríamos familia extendida, porque mis padres también eran pioneros en lo que era separarse y divorciarse en los años 60, cuando eso empezaba a ocurrir.
O sea, hijo de padre separado cuando nadie era hijo de padre separado.
Y además ¿y cómo era iba eso? A terapia, cuando nadie iba a terapia, era muy raro ir al analista y que tus padres estuvieran separados, ya era, todo eso era raro en sí mismo. Esta familia extendida, porque mis padres, como después me ocurrió a mí, y hoy ya es más habitual, se volvieron a casar y volvieron a tener hijos, entonces había hermanos de hermanos, hermanos que no eran hermanos entre sí.
¿Cuántos eran en la casa?
Bueno, depende en qué casa, pero en la casa donde yo vivía, que era la casa de mi madre, éramos 5 habitualmente, mi madre, su segundo marido, hablo cuando ya se separaron, mis viejos se separaron cuando yo tenía 7 años. Oh. Entonces, bueno, a partir de ahí, cuando mi madre se volvió a casar, se ensanchó con esto que hablamos del horizonte, ¿no? Esa mirada que con los padres tiene un límite, que es la formación y la mirada de los padres, se duplicó hacia otras miradas.
Había
entonces mi madre pasó de un abogado que después devino en humorista, genial, mi padre realmente era un ser muy genial, y lo digo con amor y objetividad al mismo tiempo, porque tenía una capacidad de analizar la realidad desde el humor y desde su propia inteligencia muy linda, y nos transmitió cosas preciosas a sus hijos. Pero mi madre se casó con un filósofo intelectual que provenía de otros mundos, mientras con mi padre yo andaba a caballo, iba de campamento y subía montañas. Con el marido de mi madre iba al cine Lorraine a ver cine sueco, claro, o leía libros de filosofía, o accedía a temas que con papá no hubiera llegado por ese camino. Entonces ya
se te abrían
en
otras
mi infancia
vidas,
claro, tenía muchas miradas al mismo tiempo. Sí, claro, sí. Y esto tiene que ver con algo que hoy me pasa, ¿no? De integrar esto que también hoy divide tanto cosas en el país, y yo digo, pero no puedo mirar parcialmente, tengo que mirar mucho más holísticamente, claro, mucho más integralmente las cosas dentro del país y fuera del país, en el mundo también.
Bueno, de hecho, digo, todo tu trabajo, que no es solo de actuación, sino de dirección, trabajo con los documentales sobre ecología, y de ahí a programas súper populares, digamos, de televisión, hablan de eso, de una integración.
Sí, no le hago asco a nada.
Exactamente, lo quería decir. ¿Cuándo decís que no?
Cuando no me gusta. Cuando no encuentro la manera de sentirme cómodo, o divertirme, o que haya un motivo real para hacer las cosas. Y esto va en todos los aspectos, va en lo social, quiero decir, si voy o no a un lugar, si voy o no a estar con gente, con quiénes me vinculo. Pero lo que no tengo es prejuicio en ese sentido. Es decir, puedo estar en cualquier tipo de reunión, con cualquier tipo de persona, social, política, cultural, racial, y también hacer cualquier tipo de cosa. Puedo quedarme en mi casa encerrado o puedo ir a una fiesta con 1.500 personas. Es decir, no tengo una manera de hacer las cosas.
¿Y eso cambió con el tiempo o siempre fue así?
Yo creo que con el tiempo lo que pasa es que si estamos atentos y queremos evolucionar como personas, me da como más herramientas, me da más conciencia, me acerca más al que soy en realidad en esencia. Entonces, yo creo que me voy sintiendo cada vez más cómodo con el que soy, o me voy vinculando más fluidamente, o voy entendiendo un poco más de qué se trata, y cada vez entiendo menos al mismo tiempo, ¿no?
¿Y alguna vez no te gustaste?
Sí, muchas veces no me gustó, y eso es lo que me motiva a querer ser mejor, justamente. Muchas veces me critico a mí mismo como actor, muchas veces me critico a mí mismo como persona, muchas veces me critico a mí mismo en cosas que hago que digo, podría hacerlas de otra manera o ir más a fondo con esto.
¿Como actor?
Sí.
¿En qué sos bueno?
En el riesgo, en el compromiso, en el amor por lo que hago, en la pasión y en la obcecada vocación de decir, acá hay una oportunidad de hacer algo diferente, creativo, aunque me salga mal, quiero intentarlo. Entonces, por eso decía que trabajo mucho, yo trabajo hace más de 40 años, mucho, mucho. Es decir, empecé a los 20 años a trabajar y nunca paré. Como actor, entre otras cosas, sobre todo como actor. Pero bueno, además empecé a producir y dirigir y hacer otras cosas. Pero como actor, desde hace 42 años que no he dejado de trabajar prácticamente nunca. Y he hecho cosas muy distintas en cuanto a su calidad, su encare, su tipo de propuesta. Y todas son para mí un desafío. ¿Cómo se hace bien una mala telenovela? ¿Cómo se hace bien una obra de teatro, una comedia comercial? ¿Cómo se hace bien esto que pareciera a veces a alguna gente subestimar y sin embargo es un desafío para mí personal? Entonces, me atrae mucho ese desafío, por eso trabajo mucho y me gusta mucho entregarme a lo que hago.
¿Y en qué te gustaría ser mejor actuando como actor?
Mirá, yo pasé casi 20 años sin hacer teatro, en un periodo de mi vida. Me formé en el teatro, empecé a trabajar en teatro a los 20 años, trabajé mucho y muy bien, con cosas que tuvieron mucho éxito. Y de golpe empecé a trabajar en televisión, lo cual me empezó a generar mucho trabajo.
Y en cine, ¿no?
Y en cine también, mucho, mucho. Actualmente llevo ya entre 60 y 70 películas en mi vida, que es un montón.
Un montón.
Algunas con personajes muy pequeños y otras no.
Y para Argentina es un número que muy pocos han llegado.
Sí, sí, que cada año me aparecen proyectos que a veces digo, bueno, esto lo hago porque, y bueno, porque encuentro la gracia de hacerlo. De la misma manera, hay cosas que digo que no, simplemente porque digo, no, esto no veo por qué habría de hacerlo. Y esto no tiene que ver con la plata, ni con el director, ni con el libro, sino con qué me está pasando a mí en ese momento, cuando cómo me agarra. Así es como fui a bailar a lo de Tinelli, o trabajé con Alberto Ure y Cristina Vanegas en una de las cosas más complejas e interesantes que hice en teatro. Entonces, Hubo 20 años que no trabajé en teatro porque me sentía muy alimentado con la cantidad de trabajo que tenía por otro lado. Me sentí un poco fóbico con respecto a esa obligación que tenemos los actores de teatro de estar a las 7 u 8 de la noche todos los días dispuestos, sin un resfrío, con la energía muy alta, como si fueras a jugar un partido profesional de tenis, porque es así. Y de hará unos 10 años más o menos que volví a hacer teatro con una obra que dije, esto estaba esperando que algo me dijera, esto no te lo podés perder. Le decía que no a muchas cosas en el teatro porque decía, me voy a obligar a esto y yo en realidad quiero viajar y quiero dirigir y que esto me va a limitar. Y de golpe me di cuenta que no era así. Me di cuenta que como actor tenía que recuperar algo que es incambiable, es decir, no se puede cambiar por nada lo que tiene que ver con la experiencia del escenario. Recuperé esa energía, volví con una obra que me dio una enorme satisfacción, que se llamaba Sótano, donde tenía un personaje muy complejo, muy perverso y muy rico para hacer. Los actores queremos cosas difíciles, nos gustan desafíos en general que nos obliguen a ir más allá. Y cuando hice esa obra dije, qué lindo volver al escenario. Y desde entonces no dejé de trabajar.
Te volviste a enamorar, efectivamente.
Y trabajé con Dolte, me llamó Veronese para el Teatro por la Identidad, con Dolte hicimos Espejos Circulares, y ahora estoy hace 3 años con Muscari yendo Casa Valentina. Es decir, me empezaron a pasar cosas en el teatro que son intransferibles y deliciosas.
Casa Valentina de Harvey Firstein, dirigida nada más y nada menos que por José María Muscari, con Muscari, Novoa, Olmi, Mario Pasic, Diego Ramos, Rolly Serrano, Fabián Vena, con Paula Morales y Cristina Albero. Este es el elenco de ahora.
Ahora cambió, se fue Pepe Novoa, entró Aldo Pastur, y se fue Muscari, que estaba actuando, y entró el genio de Rodrigo Noya, que es un bombonazo, que sigue siendo aquel niño delicioso y ahora es un adulto que es padre.
Y es padre, claro.
Pero conserva esa originalidad de persona que siempre tuvo, que es entrañable.
Y además, como lo hemos visto de niño, tenemos la imagen de niño, ¿no?
Rodrigo. Y en Casa Valentina además hace el jovencito nuevo que viene a debutar vistiéndose de mujer. Y entonces todo es como para sus ojos asombrados, es muy bueno, lo está haciendo muy bien.
En el Picadilly, ahí en Corrientes al 1500, de miércoles a sábados a las 9 y los domingos a las 8. Este año, esto es ahí en el Picadilly todas las noches. 2 años. ¿Vos estás desde el principio?
Yo estoy desde el principio estamos Fabián Vena, Diego Ramos, Rolly Serrano y yo, somos los 4.
¿Vos sos el juez?
Yo soy un juez que, como todos los hombres de esta obra, necesita vestirse de mujer de una forma clandestina y privada, porque la obra está originada en una anécdota o en una historia de los años 60 en Estados Unidos, cuando ser gay era considerado una enfermedad y un delito. Hoy no tanto, aunque hay todavía una carga de prejuicio. Hoy hay leyes, hay permisos y hay montones de aceptaciones.
Pero estos hombres no necesariamente son gays.
No, al contrario, la mayoría no son gays, porque es una cosa muy compleja lo que propone Casa Valentina y muy atractiva, por eso, como te decía recién, para los actores. No hacemos de mujeres, hacemos de hombres que se visten de mujeres y cada uno crea una mujer que es una conjunción de ese personaje, de ese hombre, con el inconsciente nuestro, habitado por las mujeres de nuestra vida, que da lugar a unas mujeres muy originales. Imagínate Rolly Serrano con su peso y su cuerpo, o Diego Ramos con su figura monumental, o Fabián Vena con su personalidad, creando estas mujeres. Vos la viste, ¿no?
Sí.
Entonces también era un espectáculo que yo dije, no me lo puedo perder hacer esto. Y estamos empezando el tercer año con un éxito bastante llamativo, porque la obra se hizo en Buenos Aires, en Mar del Plata, se hizo en gira, y ahora volvimos a hacerla en Buenos Aires y ya estamos llenando los teatros y agotando los fines de semana, así que está muy bueno. Porque yo creo que tiene una gracia la obra, ¿no? Que vos habrás percibido. Como toda buena obra, la anécdota en realidad lleva a una reflexión sobre otra cosa. Y en este caso es la libertad de cada uno a ser quien es.
Hay un gran trabajo de Harvey Firstein, que es el autor, que es un gran autor además, un dramaturgo de comedias muy interesante de Estados Unidos, y una visión de José María, esto lo dijimos en su momento, de Muscari, que ha actualizado y ha hecho que ciertas cosas demasiado locales que tenía el original, se pueden entender desde acá.
Y Muscari tiene un olfato para hacer popular lo difícil, porque se metió con Lorca y salió airoso, después escribe sus cosas, pero cuando se mete con autores que escriben buenas obras, como es esta, el autor de Casa Valentina hizo también Las Jaulas de las Locas, algo en común, una obra que hizo Darín, después él le da como una pátina de algo que hace que la gente se descomponga de risa y al mismo tiempo se conmueva, ¿no? Eso yo creo que tiene que ver con lo popular. Esto es lo que pasaba con Sandrini o con Chaplin, cuando vos te reís
difícil,
y después...
Sí. Y dice, mirá.
Me estaba riendo como loco y ahora me emocioné. ¿Qué pasó?
¿Esto qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue el clic? Campanella también tiene eso.
Sí.
estuviste por varias partes del país con esta obra, y eso me parece que puede ser interesante para ver cómo responde el público, no solo que si hay diferencias entre Buenos Aires y las distintas ciudades, sino que entre las distintas ciudades entre sí, ¿no?
Sí.
Porque desde acá parece que es, bueno, el público de Buenos Aires es una cosa, todo el público
y el interior es
interior.
No, yo creo que es muy interesante lo que vos preguntás. Primero, porque cada noche ese público, que son 100, 200, 300 o hasta 1000 personas, depende del tamaño del teatro, es como una persona, que tiene una personalidad. Hay un día que ese público es inteligente, hay otro día que ese público es exigente, hay otro día que es jovial y explosivo. Y hay una cosa de contagio, de mimetismo, en lo cual cada noche hay un público. Ahora, hay ciudades probablemente más tradicionales y más prejuiciosas, te diría, o más rigurosas que otras. Hay pueblos que miraban esto con más recelo y otros que eran más festivos. Es decir, no era lo mismo una función en Rosario que una función en Salta, por decirte algo así medio genérico, sin entrar en muchos detalles, pero claro, había otro tipo de receptividad en la gente.
¿Y eso cambia tu manera de actuar?
Bueno, cada vez que viene alguien muy querido a la sala, o alguien que vos invitás, porque viene alguien, amigo, un pariente, un conocido, un colega, yo reconozco y les digo, la función es siempre la misma, la partitura es exacta, la entrega nuestra es exacta, pero vos estás focalizando hacia alguien que por algún motivo te importa algo, y tenés presente esa sensación. Entonces, vos sos el mismo frente a una chica con la que salís a comer, sí. Sin embargo, te comportás distinto según la mirada que vas recibiendo de esa chica con la que estás comiendo. Digo chica genéricamente, una mujer o una cita, ¿no? Yo creo que es así, es como una cita amorosa, la del público y los actores, en donde nos vamos midiendo y ya de entrada se genera un tipo de diálogo. Vos salís, Rory Serrano va al escenario antes que yo, y él baja y yo todavía no entré. Y entonces lo recibo ahí entre los pasillos de los camellos y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo está hoy? ¿Qué pasa? Tan dulces, me dice. Están bárbaros. Son un amor. Hoy están duritos, ¿viste? Y te devuelve un poco el diagnóstico. Es un partido de fútbol también. Es decir, cómo es el que tenés enfrente, ¿no? Y los teatros son como estadios. Nosotros, cuando hacíamos la gira, fuimos a teatros preciosos. Los teatros líricos, sí, construidos en el 1900, en 1800 y pico. Hemos estado en teatros de más de 100 años, que son joyas, cajas de bombones, ¿no?
En gran parte del país.
En todo el país, porque además las grandes zonas terratenientes,
las sociedades italianas, además, las sociedades españolas.
Exactamente, tal cual. Entonces, yo hubiera pagado por estar en esos teatros para subirme al escenario. No podía creer los camarines, los palcos, las lucecitas.
Y el cariño con la que la gente de cada ciudad trata a sus
exactamente,
teatros,
¿no? Y los cuidan y son tesoros en cada ciudad, en cada pueblo. Entonces, como los jugadores de fútbol, siempre llegábamos un ratito antes, están los que van al camarín a maquillarse, Diego Ramos hace una caracterización que le lleva horas, hay otros que nos vestimos y nos maquillamos más rápido, pero hay un momento de pisar la cancha, de salir al escenario y caminarla, hacer sonar la voz y decir, bueno, a ver, vamos a jugar en este estadio.
Claro.
El césped corre más rápido, la cancha es más corta.
Esta es la cancha.
Esta es la cancha, a ver cómo vamos a movernos acá adentro. Y es muy divertido eso, porque
a esta cancha te dejaron entrar, sin embargo, cuando te fuiste a probar para jugar profesionalmente no te dejaron, ¿no?
A la Madrid o al Cosmos en Nueva York, fui a las dos.
Sí, al Cosmos ni llamaron, ¿no?
No, al Cosmos ni me dieron pelota. Yo llamé y porque estaba en Nueva York durante 3 meses y dije, ¿cómo hago para quedarme más? Claro. Y bueno, como argentino tuve la fantasía.
Juega la pelota, está la pelea ahí.
Tómenme una prueba, claro. Estaban empezando, ahora ya están más, ya van a los mundiales los gringos. Pero
vos dijiste, les hago creer.
En esa época era un argentino, sí, era un argentino.
¿Qué, agarraste el teléfono y llamaste?
Sí, sí. Mirá, siempre tengo ese así. Produzco las películas que hago. Siento que siempre somos personas, antes más allá de la investidura, y así me he encontrado con ministros, así me he encontrado con gobernadores, así me he encontrado con empresarios para decirles, mira, este es mi proyecto, ¿te interesa? Así hice la película que dirigí en San Luis con Rodríguez A, escribiéndole una carta, diciéndole, tengo este proyecto, ¿qué te parece? Me parece que y me dijo, vení a hacerlo acá, la vas a hacer acá. Así me encontré con el Papa en Roma cuando terminé Jane and Payne, claro, que es este documental que está en Netflix, claro, y se puede ver ahora. Claro. Y allí hablé con el Papa diciéndole, ¿podemos respirar juntos? Y nos dimos un abrazo y empezamos a respirar juntos antes de hablar de nada.
Estamos respirando juntos con Boy Olmi. Son las 2:30 de la tarde. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y después vamos a hablar de este maravilloso documental que sí se puede ver en Netflix, donde se encuentra la tierra y el mar personalizados en grandes personajes. Vamos al informativo. Thank you. 2 de la tarde, 32 minutos, estamos hablando con Boy Olmi, que entre otras cosas se presenta en Casa Valentina en el Piccadilly de miércoles a sábados a las 9 y los domingos a las 8 ahí en Casa Valentina por tercer año consecutivo. Una gran obra, ya hablamos de ella, vayan a verla y listo. Pero está, supongo, chocho con el documental, ¿no?
Sí, ese documental del que estamos hablando, que se llama Jane and Payne, porque remite a dos leyendas históricas de la historia de la conservación de la Tierra, que son Jane Goodall y Roger Payne, es algo muy feliz en mi vida, que no es la única cosa que estoy haciendo, pero es una de las cosas importantes que hice en estos últimos años para aportar mis herramientas de comunicación al servicio de lo que creo que es importante en este momento, que es qué está pasando en la Tierra, en nuestra casa, en el mundo hoy.
Digamos que Jane es una... La conocerás seguramente porque es una figura además muy popular.
Muy. Está en Los Simpsons.
Que ha estudiado a los gorilas, que ha ido a estudiar a los gorilas a África.
A los chimpancés. Mirá, Jane es una celebridad porque cuando era muy joven, hace más de 60 años, ella hoy tiene 83 años. Claro. Cuando tenía 22, 23 años, se fue a vivir al África porque ella quería vivir entre los animales y empezó a hacer unas investigaciones en torno a los chimpancés porque un antropólogo la contrató y demás. Y como era muy joven y muy bonita, además, el National Geographic la transformó en un ícono, pero por otro lado, como científica, revolucionó la ciencia con su descubrimiento sobre la inteligencia animal.
Los chimpancés podían manejar herramientas, por ejemplo, cosas que no se sabía.
Entonces,
y que solo se pudo saber porque ella vivía hoy.
Exacto, cambió la historia de la ciencia, le rompió la cabeza a todos los científicos. Claro. Y entonces, desde entonces, inició un camino que tiene que ver con la paz del mundo, con la protección de las selvas, de los bosques y de la biodiversidad, con la protección de las especies y con la integración social, por lo cual hoy creó una organización para los jóvenes en el mundo que está en 172 países, está también en Argentina, se llama Raíces y Brotes o Roots and Shoots en inglés, y ella es misionera de la paz de Naciones Unidas, por lo cual viaja 300 días por año para dar charlas, escribir libros y encontrarse con todos los líderes políticos y religiosos y los referentes mundiales. Pasa del Dalai Lama a Mick Jagger, del rey y de la reina de Inglaterra. Ahora estaba con DiCaprio, por ejemplo. Se está por filmar la vida de ella. La va a dirigir DiCaprio. Estaban buscando, me contó ella cuando estuvo ahora aquí en Buenos Aires en noviembre por última vez, que DiCaprio quería que Meryl Streep fuera la madre de ella. Esto no sé si lo van a conseguir o no. Sí. Se está por estrenar un nuevo documental sobre ella en Nat Geo, que filmó su marido en el África con ella hace 60 años, cuando ella era esta joven, bella, estudiando los chimpancés. Y a mí se me ocurrió juntarla con otro referente equivalente, que es Roger Payne, que es ese hombre que con Carl Sagan trabajó en el proyecto de la cápsula Voyager hace 40 años, mandando al espacio unos discos de oro con mensajes de quiénes eran
todos los
Tierra,
idiomas y
todos
también
los idiomas, gráficas y grabaciones
de las
porque
ballenas.
Él era el que descubrió todo sobre el canto de las ballenas, el que hizo esas grabaciones inéditas, y que hoy es uno de los defensores más grandes de los mares. Él es el presidente de la Ocean Alliance, una organización que protege los mares.
Que estudió mucho tiempo en Argentina.
Claro, él vivió muchos años en la Patagonia, en un refugio que él creó, donde se filmó esta película ahora, con sus cuatro hijos, estudiando el mar, las ballenas y los cetáceos. Ese lugar, que es un lugar histórico, hoy administrado por el Instituto de Conservación de Ballenas en la Península Valdés, es un lugar solitario, sin luz eléctrica, sin baños, es un observatorio científico, a donde fuimos con Jane y Payne hace 4 años, a que se conocieran, porque ellos se habían admirado toda su vida y nunca se
conocían. Eso me llamó la atención.
Bueno, cuando yo les propuse este proyecto, ellos me dijeron, queremos ir a la Argentina a hacer esto porque nos hemos admirado siempre y nunca nos hemos encontrado todavía porque no tuvimos oportunidad. Y para mí fue como si Madonna y Mick Jagger me dijeran, vamos a un asado a tocar la guitarra porque nos queremos juntar. Porque era
casa.
Así, en mi casa, porque la Argentina era mi casa. Claro. Y ellos eran como Mick Jagger y Madonna.
Así que saliste a comprar el asado y el carbón en ese momento.
Así
ya
fue como llamé a ministros, gobernadores, empresarios, amigos, gente que puso vino, gente que puso comida, gente que
porque
puso colchones.
Porque había que ir a filmar allá.
Había que ir a ese refugio mítico.
¿Por qué la idea fue filmar ahí?
Bueno, porque yo sostengo que tener una conversación, también el contexto modifica. Entonces, una cosa es charlar en un estudio de televisión y otra cosa es charlar a la luz del fuego, bajo las estrellas, con el mar y las ballenas al lado tuyo.
Así se los ve, ¿no? Caminando frente al mar, tirando las piedritas frente al mar.
Digamos. Y así se hizo esta película en un lugar que no había ni luz eléctrica, que no había comodidades de ningún tipo aparentemente, más que esa inmensidad y esa delicia que era dormirse arrullado por los elefantes marinos.
Lo más práctico para producir una película.
Bueno, pero sin embargo tan atractivo que hoy cuando la ves decís, claro, qué lindo que esta conversación se dé ahí, claro, porque además es el mundo de Payne, a punto tal que él dijo, yo hago esto, la invito a Jane a que conozca el mundo del mar, pero me gustaría que después ella nos lleve al África a conocer el mundo de la selva. Porque en realidad yo la planteé como una historia de amor entre, como dijiste recién, una historia de amor entre el agua y la tierra, para generar un discurso único del planeta, que es eso que, desde mi perspectiva, tenemos que hacernos responsables para cuidar, porque estamos en problemas serios y hay salida, pero tenemos que estar muy aguzados, muy afinados en cuanto a empezar a revisar nuestros hábitos.
Hay salida si somos serios.
Sí, ¿no? Sí, y si no somos serios, estamos en problemas serios. Claro. Por lo cual, el cambio climático, por decir uno de, claro, de los aspectos, es algo que está ocurriendo más, claro, allá de que...
Si decimos que no existe, estamos en problemas.
Estamos en problemas. Y hay quienes todavía creen que no existe por intereses económicos, intereses políticos, y es serio, porque más allá de discutir por cuestiones gallináceas y pequeñas, tenemos que empezar a... Para mí lo social y lo ambiental son la misma cosa. Yo no divido la ecología de lo que tiene que ver con un sentimiento de equidad que hace que la diferencia social que hay en el mundo entre ricos y pobres es de una inmoralidad que hace que no podemos seguir mirando para otro lado como si no fuera cosa nuestra. Y esto tiene que ver con cómo vivimos los seres humanos en la Tierra, cómo organizamos nuestra vida.
Es que todo lo que nos rodea es cosa nuestra.
Exactamente. Digo,
las campanas siempre doblan por ti, como decía en la portada del libro de Hemingway, ¿no? Que no es un texto de él, sino que lo había puesto en Por quién doblan las campanas. Las campanas siempre doblan por vos. Sí. Vos estás ahí.
Sí, exactamente.
Vos estás ahí, así sea una mega ciudad de India o un campo perdido en Argentina.
Bueno, recién empezamos hablando de los que nos están escuchando por todo el país. Y nosotros en este momento estamos en cualquier parte de la Argentina. Esta, exacto, conversación que ocurre en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, en realidad también ocurre en Salta, en, exacto, Rosario, en Ushuaia o en Mendoza. Es decir, estamos ocurriendo... Porque, y eso también es muy filosófico esto que estamos diciendo, ¿no? Todas las disciplinas espirituales hablan de eso, de que nada nos es indiferente porque somos parte de una totalidad. Y todas las disciplinas egoicas, individuales, ambiciosas, egoístas, pretenden escindirnos o separarnos de esa totalidad para decir, no, esto es mío, esto yo me lo encanuto, esto lo tengo en mi banco, esto lo tengo abajo de mi cama, esto lo tengo para mi familia solo, esto lo tengo para mí, y vos no tenés nada que ver conmigo. Y tenemos que revisar mucho eso, porque eso nos lleva a sufrir mucho y a estar expuesto a sufrir mucho más en el futuro.
Y además porque es mentira.
Bueno, pero hay gente que no lo quiere ver.
Además porque es mentira.
Sí.
Digo, porque no te sirve de nada. Porque vos ya sabés que no te podés reír adelante de, si 20 personas al lado tuyo están llorando. No te vas a reír.
Bueno, por eso yo sostengo, cuando me toca así hablar públicamente de esto, que... Están muy mal aquellos que no tienen las cosas básicas para vivir, en términos de vivienda, educación, salud, abrigo, agua potable.
Sí, sí.
Lo pero básico... también están muy mal los que lo tenemos, o estamos mal los que lo tenemos, y de golpe sentimos una incomodidad, un dolor cuando la gente cierra el vidrio porque viene alguien a golpearte el vidrio al auto, o porque cierra la barrera del country porque está encerrado, atrincherado, temiendo ser asaltado, o cuando anda por la calle aislado, porque la gente... tiene miedo, tiene culpa, tiene dolor, hay algo en nuestro interior que nos hace un ruido que es, no puedo estar bien si el otro está mal.
¿Y qué cosas te generan miedo?
Bueno, yo creo que el miedo es el enemigo. Realmente yo creo que el enemigo verdadero es el miedo, que uno llega hasta donde el miedo le permite, ¿no? Por lo tanto me encuentro muchas veces temeroso de ese propio miedo que puede asaltarnos por cualquier motivo. Digamos, más allá de que yo haga un intento de evolucionar espiritualmente, tengo miedo a las enfermedades, tengo miedo a la muerte, tengo menos miedo a la muerte que lo que he tenido en otros momentos de la vida.
¿Sí?
Sí, sí. A mí, esto es curioso porque con las mujeres a veces disentimos, y con muchos hombres no, digo con las mujeres, porque a mí ser padre me llevó a tener menos miedo a la muerte que antes, a partir de sentir que la trascendencia estaba garantizada.
Había una continuidad en el mundo.
Que esto continuó. Yo ya había logrado o he logrado que haya alguien que comparte conmigo la llama de generar vida. Entonces, Y dije, bueno, me sacó un poco del ego de decir, esta es mi vida, ¿no? La vida es esto que tenemos todos. Y si yo soy uno más de todo el hormiguero, viste, si falta una hormiga, no pasa nada tan grave en el hormiguero. Me sentí un poco así. Amo mucho ser padre, disfruto mucho de la paternidad. Me parece una cosa excelsa, me parece una cosa muy linda.
¿Con el hijo lejos?
Con el hijo lejos, no, ese es el hijo de Carola, que también con el hijo lejos. Carola y yo tenemos un hijo cada uno. Carola tiene este hijo que vive en España y yo tengo este hijo que vive en la Argentina, por ahora, o en movimiento, o estamos todos en movimiento permanente. Pero lejos y cerca también es una frontera que está en nuestra imaginación, ¿no? Porque estamos apegados, por supuesto, todos a las cosas, a las personas, a los afectos. Y sufro cuando no nos vemos. Pero al mismo tiempo hago el ejercicio de aprender a no estar tan apegado a eso. Entonces he aprendido a estar lejos de mi hijo cuando mi hijo viajaba o cuando mi hijo de golpe pasaba temporadas con su madre, lejos de Buenos Aires, digamos. He aprendido a decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos estar conectados a la distancia igual, ¿no? Y bueno, es todo un aprendizaje, ¿eh?
Claro,
no,
sí.
No me siento
como en todos los temas
sabedor de nada de lo que estoy diciendo, sino simplemente un observador.
Y has tenido contacto con grandes referentes espirituales, trabajaste, entrevistaste a muchos de ellos. ¿Te interesa lo que pasa después de la muerte?
Sí, muchísimo, muchísimo.
¿Y qué pasa? ¿Qué te parece que pasa?
Bueno, esto tiene que ver con creer. O reventar, no, de creer. Esto tiene que ver con hasta dónde le damos lugar a ser conscientes. En realidad, porque ahora estoy leyendo un libro de un tipo que se llama Carrillo, de un español muy interesante, que se llama Conciencia, ¿no? Y que tiene que ver con esto, con ser conscientes o permitirnos ser conscientes de que hay algo más allá de este recipiente egoico que somos nosotros mismos, ¿no? De esta caja.
O decir que hay que permitirse.
Bueno, hay quien no se lo permite o no tiene la capacidad o no lo cree. En realidad, todas las religiones y todas las disciplinas espirituales nos muestran que hay un camino por ese lado. Aquellos que están más alejados de querer asumir esa espiritualidad que en realidad habita en nosotros igual, aunque no querramos, porque está, digamos, hay gente que se resiste, pero bueno, hay quien tiene más contacto con eso. Toda disciplina espiritual que nos habla de esto, de pertenecer a algo más grande que nosotros, nos habla también de trascender este cuerpo físico. Y entonces tengo la sensación y tengo la tendencia a creer y tengo el deseo de poder creer más profundamente, y tengo, a partir de esa voluntad uno lo va creyendo y va generando el espacio cuántico para que ocurra.
¿Es una profecía autocumplida?
Y un poquito, ¿no? Siempre creí en cosas que estaban más allá de lo palpable, pero con el tiempo creo que voy profundizando mi sensación de que sí, de que debe ser así, y que siendo así además desaparece el miedo. Por ejemplo, con estos referentes a los que vos te referís, tuve una larga entrevista que dura 2 horas, que está en YouTube, con Brian Weiss, que es el creador de la teoría de las vidas pasadas, ¿no? Y yo no tenía forma de demostrar lo que me estaba diciendo este científico norteamericano, hablando de las reencarnaciones y las vidas pasadas. Pero la sensación que tenía mientras hablaba con él es, si esto que me está explicando este científico es tal cual él me lo dice, no hay nada que temer, no hay miedo, no hay problema.
Quiero que sea así, porque esto me gusta.
O me gustaría que sea así. Entonces, no sé a dónde empezás a creer o no, pero empezás a abrir tu mirada y a tu percepción. Las disciplinas, bueno, las religiones...
¿Le creíste ahí?
Sí. La verdad que cierran muy bien esas cosas. A mí me cierran muy bien. Estoy seguro que hay escépticos que incluso me están escuchando en este momento que dirán, pero ¿cómo crees? Bueno, no es algo que creo yo, es algo que todas las religiones proponen, y todas las religiones han acompañado a los pueblos desde tiempos inmemoriales, ¿no? Por algún motivo.
Mira si no llega a ser así.
Bueno, si no es así, no habrá quien demuestre lo contrario. Puede que no. Pero es una discusión que no tendremos en el más allá.
¿Quién me va a decir que te equivocaste?
Claro. A mí me resulta muy, muy tranquilizador, pero no es que crean estas cosas. Cuando decimos estas cosas estamos generalizando también, ¿no? Podríamos ser más puntuales y decir algo más allá de la existencia de nuestro cuerpo físico. Bueno, sí, creo en la existencia de algo más allá. La forma en que llamamos a Dios, o qué es Dios, o qué es lo que está más allá de la Tierra, o qué es la creación, o quién es el creador. Bueno, las religiones hacen interpretaciones y formas que algunos creen, ¿viste? Porque después están las iglesias que te dan una visión y una versión de las cosas
que es así,
entonces ya empezás a disentir o a no comulgar con una parte. Pero sobre lo amplio, sobre donde toda la espiritualidad coincide, yo me siento muy afín a coincidir, porque resuena en mi interior, así como Gershwin resuena en el interior de la gente, aún el que no sabe que eso es Gershwin, a mí me resuena.
Imagino que en alguna de todas esas noches que anduviste, que yo por toda la Ruta 40 o por donde fuere, por todo el país, ¿te has tirado alguna vez a mirar las estrellas en lugares donde se ven mejor sin las luces de la ciudad, ¿no?
Siempre lo hago, siempre lo hice, y mi padre, cuando yo era muy niño, muy chiquitito, nos proponía acostarnos así en el campo a mirar las estrellas. Y siempre me decía, mi padre murió hace 20 y pico de años, pero digamos, he tenido un diálogo permanente con él desde hace más de 60, cuando yo nací. Siempre me decía que mirar las estrellas nos llevaba a hablar de temas trascendentes, y hablar de Dios, y hablar de la espiritualidad, y del más allá. Porque justamente cuando mirás aquello que está ahí arriba, o allá abajo, o en todas las direcciones, y decís, somos este puntito infinitesimal en medio de todo esto, ¿quién nos creemos? Digamos, ¿cómo me creo el centro del mundo cuando hay esa infinita posibilidad de mundos habitados o no habitados, de estrellas, de galaxias? Es muy impresionante mirar el cielo.
Es muy impresionante porque además esa luz que ves ya no existe.
Exactamente.
Eso es como un terror galáctico.
Terror, y además, ¿no? Ni siquiera es un telón pintado que termina ahí lleno de puntitos. No. Son puntitos que están a millones de distancias entre sí. Es decir, hay un infinito entre cada uno de esos puntos tan grande que lo que estás viendo es una representación casi en 2D o en un 3D sí, medio borroso de algo que tiene 5 dimensiones. Entonces, porque también están esas otras dimensiones que ni siquiera son las visibles. Entonces, la visión del cielo es una de las formas de acercarse a Dios, que es, no, hay algo que no entiendo, porque no puedo entender el concepto de infinito. Mi hijo me preguntaba cuando era muy chiquito, yo creo que tendría 3 o 4 años, él me decía, es una pregunta histórica que quedó en la familia, ¿no? Si Dios hizo todas las cosas, ¿quién hizo a Dios? Y esa es una pregunta que está resumida por la metafísica infantil, pero que a mí me sigue dando que pensar. Entonces, han pasado más de 20 años de ese diálogo, pero yo me lo sigo preguntando.
¿Qué había antes de antes?
Y claro, claro.
Si en un segundo empezó, ¿qué había antes?
Y entonces, bueno, cuando mirás el cielo y decís, y más allá, ¿cómo es seguir siempre? Que vamos a dar la vuelta, ese agujero negro, es raro. Las nociones de tiempo y distancia, que es algo que hoy la física ha empezado a digamos, hoy la relación entre la física y la espiritualidad está mucho más próxima que lo que parecía estar en tiempos anteriores, porque no nos daba el conocimiento para tanto. Hoy se sigue ampliando el conocimiento, igual falta mucho, evidentemente, falta hasta el infinito y más allá. Pero, pero en lo que hemos avanzado hoy, la física ya no es la misma física que de hace 100 años. Entonces, hoy hay una física que habla de cosas que cuesta un poco entender, pero ya estamos entendiendo y conversando de otra manera, ¿no?
Y es impresionante porque mientras mirás el cielo y tenés ahí todas las preguntas del infinito, mirás la pantalla y estás cada vez más encerrado ahí, ¿no?
Sí, sí, sí. El tema de la tecnología, si querés que entremos en él, es muy inevitable, movilizante, está en nosotros de una forma que no estaba hace muy pocos años y está tan presente, está tan absoluta, tan permanentemente presente.
Y ser protagonista del momento del cambio, eso es lo...
Es notable.
Nosotros no nacimos con WhatsApp.
No nacimos ni con celular, ni con televisión en color, te diría.
Es cierto.
Por lo cual, lo que está pasando ahora con la tecnología, estamos viviendo un fenómeno fabuloso que no sabemos a dónde va. Yo estuve en algunas conversaciones científicas de estas que a veces vienen expertos de otras partes del mundo a hablarnos de la tecnología. Y me impresionó mucho saber que esto que hemos vivido los últimos 10 o 20 años tan impresionante es nada con respecto a la multiplicación exponencial que va a haber en los próximos años. Es decir, lo que va a cambiar nuestra vida en relación a lo tecnológico en los próximos 10 o 20 años es infinitamente mayor que lo que ha cambiado hasta hoy. Entonces hoy tenemos WhatsApp y tenemos celulares y te habla, pero lo que viene es muy impresionante.
Yo creo que pensamos en el poco tiempo que pasó.
Nada. Lo rápido que va.
Puedo dejarle un papelito, una notita escrita a una persona en este mismo momento en Salta y me lo va a contestar en este mismo momento. Sí, sí. Es no estábamos acostumbrados.
No, ¿te acordás de que Maxwell Smart nos pareció una locura hablar desde una virome, desde el zapatófono, el celular con imagen, el Skype? Es decir, es infinita la cantidad de cosas que podemos imaginar de nuestra vida cotidiana, no digo de la tecnología compleja.
Sí, sí. No, y teniendo en cuenta cómo esto cambia las relaciones humanas.
Bueno, mira, yo...
Conocemos gente que no conocemos todo el tiempo.
Por supuesto, y estamos en grupos y en redes. Yo, después de Jane and Payne, hice otro trabajo documental que es más pequeño, pero no menos ambicioso en cuanto a la calidad de su personaje, que es unas conversaciones que mantuve con Douglas Tompkins, ese filántropo norteamericano que murió hace 2 años. Y que ayer la presidenta Bachelet en Chile cerró un proyecto de parques nacionales de 4,5 millones de hectáreas en Chile. Es decir, la cantidad de áreas protegidas y de parques nacionales que va a haber en Chile a partir de estas donaciones de la familia Tompkins son más grandes que todo Suiza, digamos. Es decir, ahora
son donadas por él.
Me equivoco. Es el país que más superficie de parques nacionales va a tener, de lo cual un gran porcentaje es donado por la familia Tompkins.
Como el trabajo que hizo en los esteros de Liberá.
En los esteros de Liberá, que cuando él murió, su viuda se encontró con el presidente para hacer una donación y completar lo que era un viejo proyecto, que era transformar una gran parte de los esteros de Liberá en un parque nacional, regalándonos esas tierras que eran de ellos, contradiciendo esa teoría conspirativa espantosa de que era un gringo que venía a comprarse el agua.
Llevarse el agua. Y en realidad nos estaba devolviendo algunas especies autóctonas de animales que estábamos perdiendo, ¿no?
El oso hormiguero es una que ya fue reinsertada, el yaguareté es una de las más ambiciosas, y después hay otras como el ciervo de los pantanos. Bueno, estoy muy involucrado con muchos de esos proyectos de áreas protegidas, recuperación de tierras, pero además de la integración social de los habitantes de esos lugares. Es decir, no se trata solamente de crear parques, sino de darle entidad laboral, social, a la gente que habitualmente, históricamente, son dueños o habitantes de esos lugares.
¿Con eso hiciste el documental?
Con Tompkins tuve una serie de encuentros que dieron lugar a una entrevista. Y en esa entrevista, que se llama ¿Qué es adelante?, porque esta es una frase que proviene de lo que él describe, hablando del futuro y la tecnología, justamente, él me cuenta su relación de amistad con Steve Jobs y el momento en el que, siendo dos jóvenes medio hippies en California, Jobs un día entró a su casa excitado para decirle: mirá, ya lo tengo, lo inventé. Tengo el concepto que va a transformar a la humanidad, que es Internet, tengo el concepto de lo que es la creación de la Mac y tengo ya cerrada la idea de esto que va a cambiar el mundo. Y él le dijo: mirá, ojo, eso que vos estás diciendo que va a salvar a la humanidad, en realidad es una herramienta de aceleración, por lo cual depende de qué forma sea utilizado, puede ser un arma de destrucción masiva. Esta discusión entre Tompkins y Jobs está documentada en este diálogo, en esta entrevista que yo le hice, y él habla justamente de que este progreso tecnológico es alucinantemente maravilloso si sabemos llevar el timón a para qué lo queremos usar. Porque si lo ponemos en manos y al servicio de esa especulación, de ese egoísmo, de esa ambición que está destruyendo tanto a la Tierra y a la sociedad hoy, va solamente a acelerar el proceso de destrucción en el que estamos.
Por eso Internet es un campo de batalla en ese punto, ¿no?
Sí, es fabuloso. Es fabuloso.
¿Para qué lo usas?
Bueno, vos te acordás cuando empezó la televisión y había toda esta discusión sobre la caja boba, o idiotizar a la gente. Bien. La televisión es un medio maravilloso, como Internet es una cosa fabulosa. Ahora, es al servicio de qué lo usamos y quién lo usa y para qué lo usamos.
¿Ese documental se puede ver ya?
Estamos revisando algo que tiene que ver con los usos de la música, por lo cual se ha podido ver en eventos privados, en festivales, en encuentros, pero todavía estamos depurando para temas legales la utilización de la música. Entonces, se puede ver en algunos círculos, todavía no está liberado en Internet, lo vamos a hacer, y se llama ¿Qué es adelante? Y tiene que ver con el pensamiento de Douglas Tompkins, que es un visionario, un tipo que miraba a la humanidad 200 años para adelante.
¿Qué es adelante? Es una pregunta interesantísima.
Él se lo pregunta porque él dice: estamos yendo hacia adelante, pero si, lo explica muy bien en la entrevista, pero dice: estamos caminando hacia adelante, pero si de golpe vemos que adelante hay un precipicio, y entonces nos damos cuenta de que podemos morir en ese paso adelante, y damos un paso al costado, ¿dónde está adelante ahora? Una vez que hemos girado el rumbo 90 grados o 180 grados, ¿dónde es? ¿Qué es adelante? ¿Es hacia donde íbamos a caer o es hacia donde hemos direccionado nuestro camino? Él lo explica de una forma muy bella y muy poética. Muy en este. Y entonces yo llamé ¿Qué es adelante? A este documental, que es más que un documental, un documento, porque tiene que ver con mis conversaciones con Tompkins, y es tremendamente polémico en cuanto a las raíces de cómo se pregunta sobre cómo nos estamos comportando los seres humanos hoy.
El otro documental sí está en Netflix.
Jane and Pain está en Netflix, y ahí sí sugiero a todos los oyentes verlo, porque para mí es un orgullo que hayamos hecho algo para el mundo entero, porque yo quería que no se viera solo en la Argentina, se dio a la televisión pública, pero yo quería que esto pudiera verse en cualquier parte del mundo. Y si bien Netflix es para los que pagan Netflix, es decir, que no lo tiene todo el mundo, podemos ver Jane and Pain
en
París, en África, en Japón, hoy y durante bastante tiempo más.
Supongo que eso te va a dar una respuesta con el tiempo.
Nos la está dando, sí, y nos ha abierto caminos increíbles. Recibimos todo el tiempo comunicación de gente que está viendo Jane and Pain en cualquier parte del mundo a través de Netflix. Y la verdad, no porque lo haya hecho yo, sino por la calidad de estos dos protagonistas sabios, es la posibilidad de haber escuchado conversar a dos sabios muy cerca, ¿no?
Haber estado ahí, te pellizcabas, ¿no?, cuando tenías a los dos enfrente.
Y por momentos lloraba de felicidad, por momentos decía qué feliz estoy. Este proyecto lo hice con un gran amigo mío de la infancia, que es Dylan Williams, que es un gran comunicador, un experto en comunicación, hoy uno de los líderes de las transmisiones por streaming en Internet. Y un hombre de bien, un hombre que está conmigo conspirando para el bien, para decir cómo podemos usar nuestras herramientas.
Son amigos de chiquita, ¿no?
Somos amigos del colegio primario, del fin del colegio primario. Pero claro, tiene que ver con esto, es decir, tenemos herramientas, él tiene el poder de la comunicación porque fue un gran publicista, tiene el streaming como herramienta, yo tengo esta capacidad de conversar, como lo estamos haciendo con vos tan amablemente, y de generar mis propios productos audiovisuales, de acceder a los micrófonos, de generar mis propias películas.
¿Por qué no hacerlo?
¿Para qué lo usamos eso? ¿No? ¿Si vamos a usarlo solo para ganar plata? No, 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 no es la idea.
Entonces no voy a decir que te presentás en el Piccadilly de miércoles a sábados a las 9, ni los domingos a las 8.
Sí, podés decirlo porque Casa Valentina, primero, me permite trabajar como actor en algo que me gusta muchísimo. El mensaje de Casa Valentina podríamos vincularlo con ideales muy nobles que tienen que ver con esta defensa de la libertad y de respetarnos en las diferencias, que es algo tan necesario. Aquí la anécdota tiene que ver con la identidad sexual, pero en realidad va mucho más allá. Sí. Tiene que ver con la libertad del ser humano. Entonces yo disfruto como loco haciendo Casa Valentina. Sí, te agradezco también que lo recuerdes porque la gente se divierte mucho y se conmueve mucho.
Andás en tacos, ¿no?
Ando en tacos, sí. Cuando llego de hombre estoy en botas, pero inmediatamente me pongo los tacos, la peluca, y me resulta muy cómodo.
¿Son difíciles los tacos?
Me animaría a jugar al fútbol ahora en tacos, con esos tacos que me quedan bien.
Por ahí te llaman del cosmos ahora sí. Boy Olmi, muchas gracias por haber estado acá.
Gracias, Osvaldo. Muchas gracias a vos.
Hemos pasado una linda hora con Boy Olmi, que estuvo en Dulces y Amargos. Vamos al informativo de Radio Nacional para todo el país. Son casi las 3 de la tarde.
Estás escuchando Dulces y Amargos. Estás escuchando Nacional.